Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2005, se crea el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministerio para la Cultura cumple 20 años. Estado venezolano optimiza lazos comerciales con Trinidad y Tobago. Nueva ruta turística Morro El Faro se suma a los atractivos del estado Guárico. Vicepresidenta llega a la India para participar en Semana de la Energía. Deslizamiento de tierra en China deja al menos 29 desaparecidos. Ciclista venezolano Orluis Aular inicia su esperada temporada en el World Tour.
Cultura.
Con motivo de la celebración del aniversario número 20 del Ministerio para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, a través de un texto compartido en su canal de Telegram, destacó la creación de la institución en el 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez. El titular de Cultura señaló que el vigésimo aniversario se festeja en un contexto de transformaciones y desafíos donde participan el Estado y el pueblo cultor. Asimismo, invitó a celebrar la diversidad cultural de Venezuela y América Latina, priorizando la defensa de los elementos identitarios de la región. Este viernes, en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, el joven escultor carabobeño Josué Benjamín celebró su cumpleaños y realizó la escultura del pintor Edgar Álvarez Estrada en arcilla. En entrevista exclusiva para Alba Ciudad, comentó cómo fue su experiencia.
Mi nombre es Josué Benjamín y hoy fue un recibimiento realmente increíble en la Galería de Arte Nacional. Realmente fue muy increíble, ya que previamente estuve en mi gira por Europa, por varios países de Europa, representando a Venezuela y dejando la bandera de Venezuela en alto. Y el día de hoy pude ser recibido celebrando mi cumpleaños 16 aquí en la Galería de Arte Nacional mientras creaba un busto, una escultura del maestro Edgar. Y bueno, realmente muchísimas gracias. Un saludo para mi familia de Alba Ciudad 96.3.
Por su parte, la presidenta de Fundación Museos Nacionales, Mari Penjam, informó que ya se encuentran trabajando para que Benjamín sea el próximo expositor en el programa Artista Joven del Mes.
Ya estamos trabajando para que él sea el próximo a exponer en un programa que nosotros tenemos llamado Artista Joven del Mes. Aprovecho la oportunidad de invitar. Este sábado tendremos la inauguración con otro artista joven. También tenemos una inauguración del programa de Artistas de la Diversidad. Y seguimos en el recorrido con nuestros museos. Hace una semana estuvimos abriendo el Museo Michelena y ahí vamos a tener actividades de talleres. La invitación es que al pueblo venezolano se acerque a estos espacios museísticos de la Fundación Museo Nacional, que están abiertos de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde para el disfrute de todos los caraqueños y de todo el pueblo que se encuentra en esta ciudad.
Somos Cultura.
El día de ayer, la Fundación Museos Nacionales inició la renovación de los pasos peatonales que rodean el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez. Los nuevos diseños, inspirados en su obra, llenan de color y dinamismo las calles que circundan el museo. Cada paso peatonal se convertirá en una obra de arte, invitando a los transeúntes a sumergirse en la experiencia cromática. Son las 12:07.
nacionales.
La ministra para el Comercio Exterior, Coromoto Godoy, se reunió con el embajador de Trinidad y Tobago en Venezuela, Edmund Dillon, con el objetivo de revisar y optimizar el acuerdo comercial vigente entre ambas naciones. En la cuenta oficial de Instagram del ministerio se destacó la importancia de estos encuentros y se subrayó que el presidente Nicolás Maduro valora la relación independiente y amistosa entre ambos países, considerando un modelo de cooperación y paz internacional.
Somos noticia.
El secretario general del PSV, Diosdado Cabello, expuso que todos los involucrados en actos de corrupción y procesos que hayan intentado alterar la soberanía electoral de Venezuela son aplicables para la ley Simón Bolívar. Durante el programa radial Sin Truco ni Maña, transmitido por RNB, Cabello afirmó que diversos dirigentes políticos, como Leopoldo López, Enrique Capriles y Manuel Rosales, fueron financiados por organizaciones del gobierno de Estados Unidos por medio del Wilson Center.
Exacto. Entonces, todos los que aparezcan aquí metidos en las primarias, les cae la ley Simón Bolívar. Les cae, oíste, Rosales, oíste, Capriles, oíste... Todos ellos están metidos aquí, todos recibieron plata y reciben plata. ¿Cómo le pagan el sueldo? Yo recibí en estos días el reporte de cómo le pagan el sueldo, cómo le pagaban a sus militantes, 300, 500, 800, directo desde los Estados Unidos, esta gente, para mantenerlo, una nómina pues. ¿Y dónde salía esa plata? ¿Al bolsillo de Leopoldo López? Y Luis, ¿dónde crees?
La diputada a la Asamblea Nacional, Juliana Ruiz, en entrevista para el programa Al Aire, indicó que desde el Parlamento Nacional se adaptan a la transformación de las 7T emanadas por el presidente Nicolás Maduro. Además, insistió que es necesario territorializar la política donde el protagonista sea el pueblo. En ese sentido, la parlamentaria recordó que el plan de las 7T fue construido en más de 60.000 asambleas del Poder Popular, donde elevaron sus propuestas. De igual forma, señaló que el Poder Popular está abierto a decidir cuáles son las verdaderas necesidades y qué es lo que se necesita para transformar desde el territorio.
Regionales.
La nueva ruta turística Morro El Faro se suma a los atractivos del estado Guárico, cuyo propósito es ofrecer a temporadistas y habitantes de la localidad una experiencia inolvidable. Además, cuenta con el resguardo y seguridad por parte de un equipo guía de Imparques y funcionarios de Protección Civil junto al cuerpo de bomberos de la entidad. A continuación, escuchemos más detalles en palabras de la Autoridad Única de Turismo de la entidad, Norelis Andara.
Una ruta que cuenta con 10 tramos para llegar hasta el Faro El Morro y cuenta con 4 áreas de descanso. Hemos estado adaptando una normativa para todas aquellas personas que visiten el monumento, que quieran hacer esta ruta, porque bueno, si bien es cierto que es una ruta que es muy emocionante porque tiene tramos extremos, también es cierto que debemos tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de subirla, con todas las recomendaciones previas que nos dan nuestros amigos de Protección Civil, nuestros amigos de Imparque, nuestros amigos de bomberos forestales.
El Morro El Faro está ubicado en el Morro Paurario, en el Monumento Natural Arístides Rojas, estado Guárico. El Morro Paurario es el morro más alto de este monumento natural. Es un conjunto de colinas de roca caliza que se encuentran cerca de San Juan de los Morros. Son las 12 y 11 minutos. En el municipio Sucre del estado Miranda, el jefe supremo del Plan Antonio José de Sucre, Pedro Infante, inauguró la sala de gobierno comunal en la comuna Bicentenario de La Dolorita. Esta iniciativa está orientada a la reivindicación de las políticas de atención social.
Bueno, estamos en pleno desarrollo, implementación de todo conjunto de acciones que ha orientado al presidente Nicolás Maduro Moro del Plan Antonio José de Sucre, orientada fundamentalmente en las 7 transformaciones, cada una de esas líneas de trabajo. Y bueno, el día de ayer, sábado, y hoy domingo, se ha desplegado todo lo que tiene que ver con la política de protección social. Fundamentalmente, se han realizado 21 jornadas de Feria del Campo Soberano, jornadas de alimentación, para traerlo a todas las parroquias, a las distintas comunidades, y organizado fundamentalmente con nuestra comuna. Aquí estamos en la comuna bicentenario de la Dolorita, una experiencia extraordinaria de organización. Ahí revisamos en ese local, es bueno que ustedes muestren las imágenes de cómo ahí funciona ya la sala de gobierno popular, la sala de gobierno comunal. El pueblo la viene desarrollando y con las orientaciones que dio el presidente el pasado viernes, todo el mundo está montado en organizar en cada una de las comunas, en cada uno de los circuitos comunales, esa sala de gobierno popular.
Infante también destacó que además se están inaugurando viviendas y canchas, demostrando cómo el poder popular y democrático se encuentra en acción.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, arribó este lunes a Nueva Delhi para participar en la Semana de la Energía de la India, que se desarrollará del 11 al 14 de febrero. A su llegada al país, la también ministra de Hidrocarburos fue recibida por una delegación de las autoridades gubernamentales y por la embajadora de Venezuela en esa nación, Capaya Rodríguez. Cabe destacar que la agenda de trabajo de la vicepresidenta, además, incluye una revisión de los temas de cooperación bilateral con la India. Durante la reciente campaña del impuesto sobre la renta en el estado Zulia, el CENIAT brindó atención a más de 7.000 personas. Mediante operativos de divulgación tributaria, funcionarios de la Gerencia de Tributos Internos, Región Zuliana, abordaron a 7.080 contribuyentes en el casco central de Maracaibo. El CENIAT destacó en su cuenta de Instagram que bajo los lineamientos del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, se buscó orientar a los contribuyentes sobre el proceso de declaración y pago del impuesto, cuyo plazo vence el 31 de marzo de este año.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango, informó que destacaron el riesgo de tsunami tras el terremoto de magnitud 7.6 ocurrido en el Mar Caribe. Arango señaló que no existe alteración en el nivel del mar luego de que en la tarde la institución especializada recibiera reportes de perceptibilidad de las provincias de la región occidental del país desde Cienfuegos hasta Pinar del Río, al incluir a la Isla de la Juventud. Asimismo, el Instituto Dominicano de Meteorología también canceló el aviso por tsunami después de verificar el más reciente boletín del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Son las 12 y 15 minutos. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó este viernes que las organizaciones políticas disponen hasta el 18 de abril para tramitar el documento de antesala a las elecciones generales pautadas para el próximo 17 de agosto. Tres frentes tramitan en este momento su personalidad jurídica: Alianza de Movimiento de Acción Republicana, AMAR, del dos veces candidato a la presidencia Chi Hyun-chun, Nuevas Ideas con Libertad de Edman Lara y el Movimiento de Renovación Nacional Morena de la alcaldesa del Alto, Eva Copa. Cabe destacar que estas agrupaciones lograron la autorización para realizar el registro de militantes.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Al menos 29 personas permanecen desaparecidas como consecuencia de un deslizamiento de tierra ocurrido en la aldea Xinping, China. Hacia la medianoche del sábado, el deslizamiento de tierra enterró 10 casas residenciales y un edificio de producción. Dos heridos fueron rescatados y son tratados en un hospital de la ciudad aledaña de Yunlian. Según una evaluación preliminar, el fenómeno provocó una acumulación de escombros de cerca de 1,2 kilómetros de longitud, con un volumen de más de 100.000 metros cúbicos. El cuerpo del deslizamiento de tierra tiene aproximadamente entre 10 y 20 metros de espesor y unos 100 metros de ancho. Son las 10, las 12 y 17 minutos. Los primeros resultados de los comicios presidenciales de Ecuador, celebrados este domingo, conllevarán a un segundo balotaje pautado para el próximo 13 de abril entre el candidato presidente Daniel Noboa y la aspirante por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Según los datos del Consejo Nacional Electoral, con 89,28% de las actas procesadas válidas, Noboa acumuló 44,37% de los votos, mientras que González obtuvo 43,86% de los sufragios. Asimismo, se estima que la participación ascendió al 83,38%.
Somos periodismo. Deportes.
El ciclista venezolano Orluis Aular inició su esperada temporada en el World Tour de ciclismo con el equipo español Movistar el pasado jueves 6 de febrero en la carrera de Un Día Muscat Classic de Omán. Su participación continuará este lunes 10 de febrero con la tercera y última etapa del Tour de Omán. Aular, pedalista yaracuyano de 28 años, dio el salto a las grandes ligas del ciclismo tras competir durante 5 años con el equipo español Caja Rural, con el cual logró 10 victorias. Estas primeras competencias le servirán para ponerse en forma, especialmente tras sufrir una lesión en las rodillas a principios de año durante una aparatosa caída en los entrenamientos. Son las 12 y 19 minutos. Con total éxito, avanza la rehabilitación integral del icónico complejo deportivo Los Criollitos, ubicado en la urbanización Santa Cruz en Puerto Cabello, con el propósito de impulsar la masificación del béisbol menor en el eje litoral del estado Carabobo. Actualmente se realizan importantes avances en la construcción al levantar casi 60 metros más de la pared perimetral e inició la escarificación del campo número 1 para instalar una red de drenaje subterránea.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.